Cuando ustedes programan, hay que eliminar de su lenguaje la palabra no, porque es delicado, podemos programar al revés. La razón es que cuando somos niños escuchamos 80 nos diarios. No corras, no brinques, no hagas, no, no, no. Entonces, para sobrevivir a nuestros padres, el inconsciente rechaza la palabra no. Entonces, es importantísimo, cuando estemos programando, eliminar la palabra no. Vamos a hacer técnicas, ustedes hoy, mañana, hay que eliminar la palabra no. No corras, no brinques, le estás diciendo brinques, no corras. Dejen ponerles un ejemplo, ¿sale? Estamos tan hechos al no, a eliminar el no, que ahorita van a ver ustedes el ejemplo. Les voy a pedir que, por favor, no, 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 no piensen en un elefante. Y por favor, no, 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 no se imaginen que el elefante lleva un changuito encima. Y algunos hasta vistieron al chango con sombrerito y etcétera. O sea, es automático. Entonces, hay que eliminar la palabra no. Eviten decirle al marido, no llegues tarde, no tomes mucho, no andes de mujeriego. Porque lo están programando, llegues tarde, tomes mucho, andes de mujeriego. ¿Ok? Entonces, hay que tratar de jamás, cuando estemos haciendo programación neurolingüística, irnos a la palabra no. ¿Qué usas? Evita, rechaza, deja, ni, nunca. Evita, por ejemplo, evita correr. Los maestros le dicen, niños, que mañana no se les olvide traer su juego de geometría. El inconsciente escuchó que mañana, quiten la palabra no, se les olvide traer su juego de geometría. ¿Gustas una Coca-Cola? No, gracias. No me gusta la Coca-Cola. Ay, como la programación de lingüística nos enseña que acabas de decir, gracias, me gusta la Coca-Cola. No, 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 esa es información, ese es... ¿Te gusta este salón pintado de blanco? No, no me gusta, me gustaría más verde. ¡Ah, rechaza el no! Dijiste que sí me... ¡No, por favor! ¡En programación! La segunda cosa es que para la mente es lo mismo pensar que hacer. No hay diferencia entre visual y sensorial y auditivo si estamos pensando, estamos haciendo. Si yo les digo que se imaginen, por favor, en imágenes, un vaso con jugo de limón, y ahora se imaginen que le ponen un poco de chamoy, escuchen el sonido de la cuchara cuando estamos batiéndole, lo huelan, y en forma imaginaria prueben un poco de chamoy con limón y recuerden el sabor del chamoy con limón en su boca. ¿Qué sucede en su boca? Que el cerebro no sabe que nomás lo estás pensando, sino que dice, échale saliva que ahí viene el chamoy, pues no venía. Porque estamos manejando los tres canales, el cerebro no distingue. Por ejemplo, una mujer, son las 10 y no llega mi viejo, son las 11 y no llega mi esposo. ¿Qué se imagina visualmente que está haciendo? ¿Qué se imagina? Se lo imagina en el hotel. No con los amigos, con una vieja en el motel. ¿Qué siente? Rabia. ¿Y qué se dice a sí misma? Pero ahorita que llegue lo mato y todo. Y sigue, y sigue. Y además, ¿por qué no me contesta el celular? ¿Y por qué no me contesta el celular? Y entonces, durante ese proceso, hace la imagen en su cerebro 10 veces de que su marido está con otra chava. Como el cerebro no sabe lo que es pensar y lo que es hacer, el cerebro registra 10 circuitos donde su esposo lo ha engañado 10 veces. No sé si soy claro. Y en eso llega el otro pobre, que le bajaron el coche, le bajaron el celular, lo asaltaron o perdió. Y dice, wow, no quita que tú tienes el registro de que tu esposo se acostó con 10 mujeres. Esto va a generar a corto plazo una desconfianza tan fuerte que es lo que llaman celotipia, celos exagerados. Porque el cerebro no distingue entre pensamiento y realidad. ¿Ok? Entonces, una mujer que es asaltada, violada una vez aquí, ¿cuántas veces va a recordar la violación y el asalto? 1,000,000. Ha sido violada 1,000,000 de veces. Vamos a pensar una vez al día, durante un año, 365 veces, pero sí llega a 1,000,000. ¿Cómo está una mujer que tiene circuitos recorridos 365 veces que la están violando? El día que se casa es imposible que tenga una relación sana con su esposo. Es imposible. ¿Entienden esto? El cerebro no distingue entre pensamiento y realidad. Y esto es grave. Bastante, bastante grave. ¿Qué les parece? La mayoría de la gente tiene broncas no por esto. De hecho, se generan lo que se llaman los virus mentales. Un programa está tan fuerte en su mente que es una fobia. Es esto. La gente que tiene fobia a los aviones, le preguntas, ¿cuántas veces te has chocado en un avión? ¿Has tenido un accidente de aviación? Ah, real. ¿Pero qué hace en su mente? Se imagina el avión, se imagina el viaje, se imagina que la azafata dice, el siguiente es un anuncio de rutina, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, ¿me explico? Y luego se imagina que... El cerebro registra que se estampó en un avión, lo registra 365 veces un año. Su cerebro tiene el circuito de que 365 veces ha tenido un accidente de aviación. Cuando va subiendo al avión, por instinto de conservación, el cerebro dice, no quiero la 366. Y entonces la persona, entra en crisis. Eso es una fobia. Una repetición de un alucine. La gente que tiene fobia a los elevadores, le preguntas, ¿cuántas veces te has quedado encerrado en un elevador? Nunca, pero se ha de sentir regacho. Nunca de verdad, pero te has imaginado miles de veces que quedas encerrada en un elevador. Por lo tanto, el registro en tu cerebro es que has vivido la experiencia de quedarte encerrada en un elevador mil veces. La gente que tiene fobia a las arañas. ¿Cuántas arañas te han picado? Ninguna, pero se ha de sentir horrible. Te la pasas pensando en que te pican las arañas y entonces tu cerebro tiene el registro de que mil arañas te han picado. No sé si estoy claro. Fobia a los perros. ¿Te han mordido los perros? No, pero se ha de sentir horrible. ¿Cuántas miles de veces has imaginado que te muerde el perro? Entonces, tu cerebro cree que es real. Has sido atacado mil veces por un perro. No quieres que te ataque la 1001. Y ves venir un perro y entra en crisis. ¿Sí queda claro? ¿Ya entendieron lo que es, por ejemplo, una fobia? ¿Y lo que son los celos enfermizos? ¿Qué les parece? Se lo imagina 10,000 veces. Y el hombre peor, ¿eh? El hombre se imagina a su esposa haciendo cosas y la escucha, la ve, la huele en su mente. Registra esto. Entonces está muy enojado con ella. ¿Por qué? Pues porque lo ha engañado miles de veces. Como el cerebro no distingue entre pensamiento y realidad, un pensamiento repetitivo es real para tu cerebro. Es real. Una vez que hemos visto estas partes, me gustaría presentar el ejercicio de los 7 pasos para eliminar las fobias, los miedos y para generar circuitos paralelos. Entonces, por favor, una persona que te... ya pásale, ¿para qué nos hacemos patos? Ya estás acomodada. Muy bien. El tema se llama anclajes. Si quieres ahí una sillita esa. Ahorita te paso, voy a explicar. El tema se llama anclas. ¿Qué son unas anclas? Son poderosas asociaciones entre un estado interno intenso y un estímulo externo. Repito esto. Una asociación neurológica entre un estado interno intenso de alegría o de tristeza y un estímulo externo. ¿Cómo lo descubrían con Pavlov y la campanita? ¿Se acuerdan? Hambreaban al perro. Cuando el perro tenía mucha hambre, ¿cuál era su estado intenso? ¡Hambre! Le mostraban un estímulo externo. Comida, salivaba y hacían el anclaje con una campanita. Lo repetían al grado que podía tocar la campanita, inclusive acabando de comer el perro y salivaba. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, es parecido. Y hay 3 tipos de anclas. ¿Anclas qué? Visuales, sensoriales y auditivas. ¿Qué es un ancla visual? Una imagen. Hay gente que dice, los días nublados son días tristes. ¿Qué sucedió? Algo triste en un día ¿qué? Y tocaron la campanita. ¿Ok? Entre más intenso es el estado, más poderoso es el anclaje. Entre menos intenso es el estado, menos poderoso. Un ancla auditiva, un sonido. Le dice el esposo, vieja, están tocando nuestra canción. Y la esposa dice, ¿el venado? ¡Ah, no sea payasa, en serio! Todas las parejas tienen una canción. La canción que les gusta, la canción. Un sonido. ¿Ok? Si ustedes escucharan en este momento la canción que estaba de moda cuando estaban en tercero de secundaria, inmediatamente vienen los recuerdos de los compañeros, el salón, con quién estabas, la banda con la que te juntabas, la bola. Es impresionante. Aromas, anclas sensoriales. Yo les platico una que yo tengo muy... No se me ha quitado y no se me va a quitar y no quiero que se me quite porque no es importante. Ahorita los chavos tienen intimidad en secundaria, en primaria, de besos y abrazos. En nuestro entonces, uy, qué esperanzas, mi primera novia oficial, ¿era un momento intenso para mí? No, 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 imagínate la emoción. O sea, imagínate, en la prepa, en segundo de prepa, era... ¡Ah! Y esta chica tenía una loción que se llama Fiji. Fiji se escribe. Es una loción agradable, pero un poco intensa. Bueno, yo no sé de ella, ni me acuerdo de ella, ni sé si vive o muere. Perdí la pista. Pero si pasa una chica que trae Fiji, ¿qué me pasa? Tenemos muchísimas anclas. Si no me quieren creer lo que es un ancla, lleguen esta noche. Lo voy a poner aquí lo más al centro para que me vean. Cuando vayan a hacer del baño, popis, pongan una toalla para que no esté frío. Siéntense en el excusado, recárguense en el depósito y traten de hacer popó así, volteando hacia arriba. Imposible. Porque estás anclado que hasta que te pongas así, o como cada quien se pone, vas a hacer popis. Es un ancla. Hay gente que sale de viaje y 3 días no hace popis, porque tiene un ancla visual en su baño. En su baño se sienta, y aquí está el papel del baño, es una casa Infonavit, te queda aquí el papel del baño, y acá ahí está la toalla. Ese es tu baño. Entonces llega la persona, se sienta, ve la toalla, ve el baño, y hace. Y sale a un hotel donde está el baño, aquí está la regadera y acá está el papel del baño, no hay toalla. Se sienta, le anda mucho del baño, en cuanto se sienta, ¡pum!, se corta. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Es un ancla qué? Pero no sabe que la tiene. Si cierra los ojos, se imagina su papel del baño y su toalla, se le quita inmediatamente el problema. Porque para la mente es lo mismo pensar que qué. Hay gente que no duerme 3 días cuando sale de viaje también porque está anclado con su cama. Es un ancla sensorial. En fin, les podría platicar muchas anclas. Las fobias son anclas. Hubo un estado intenso y se asoció en imágenes, sonidos y sensaciones, no importa en cuál, y se hizo un estado. Cada vez que regresa la situación, regresa el estado. ¿Sí me explico? A ver si lo dije claro o no. Imagínate una persona que se cae en un pozo de agua y se queda ahí 2 días atorado, un día sobreviviendo. Cada vez que huela el aroma, que huele un pozo donde se cayó, se va a sentir incómodo. Y cada vez que esté en un espacio cerrado, como estaba ahí adentro del pozo que se cayó, va a sentir claustrofobia. Y si escucha el sonido del chapoteo, se va a sentir muy mal. ¿Sí entienden? El estado era muy intenso, era un niño y se estaba... Pasó en la película del Código Da Vinci. ¿Se acuerdan que él tenía claustrofobia porque se había caído un pozo? Ese es un ejemplo. Voy a poner un ancla visual aquí. Y ahí está la hoja que puse en el piso. Acá lo pueden ver. Y del otro lado, más o menos por aquí, voy a poner la otra hoja. Voy a mover un poco esto para que no nos esté pegando en la cara. Entonces, vamos a hacer los pasos. Y se los voy a mostrar y enseguida repasamos, ¿sí? ¿Están viendo las dos hojas en el piso? Ella va a pasar aquí, va a activar un ancla, y luego aquí va a activar otra ancla, y luego las voy a colapsar. Voy a explicar los pasos. Pasos. Paso número 1, determina lo que desea cambiar y le aplica un código. ¿Por qué un código? Porque como lo hicimos con Salvador, no necesito saber a qué es la fobia. Además, por respeto, porque alguien dice, tengo fobia a los perros, y todos, ay, tan grandote y tiene fobia a los perros, para que no hagan juicios, yo le voy a decir, quiero quitarme la fobia a los perros, pero no quiero que sepan que son la fobia a los perros, quiero quitarme verde, quiero quitarme rojo, quiero quitarme azul, o puede ser un número, quiero quitarme 8, o puede ser una figura, quiero quitarme triángulo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cuando ella dice, quiero quitarme rojo, y le digo, párate aquí y ve rojo, no va a ver el color rojo, va a ver los perros, si fuera fobia a los perros. ¿Sí me explico? Si fuera fobia a los aviones, pero no quiere que ustedes sepan, va a decir, quiero quitarme triángulo. Ok, párate aquí y ve triángulo. No va a ver un triángulo, va a ver el avión. ¿Captan lo que estoy diciendo? Me gusta aclararlo porque una vez hice un trabajo así con un chavo y decidió que su fobia era Coca-Cola. Pero él sí se imaginaba la Coca-Cola. Al último le dije, ¿te quitó la fobia? Dice, no, pero se me quitó la sed. Entonces, hay que trabajar no la imagen, sino la situación. Tú escoge el código, pero cuando te diga, ve eso, no veas el rojo, el verde, el triángulo o la Coca-Cola. Ve el asunto fóbico. ¿Estamos de acuerdo? Determina lo que deseas cambiar y le aplicas un código. Paso siguiente, voy a hacer una presuposición. Paso 3, va a entrar a la situación. La voy a poner aquí. Que vea, sienta y oiga. Aquí está esta parte con el papelito. Le voy a decir que cierre los ojos. Si fuera fobia a los perros, cierra tus ojos y ve los perros, siente los perros, escucha a los perros. Va a conectarse un poco, un poquito. Cuando ya tiene activado el circuito en el cerebro, le digo, sal, hago un estado separador. Ahorita lo hago. Después la saco y le digo, busca los recursos. Ahí está, ¿Ceci? Susi. Susi. Ahí está Susi que tiene eso. ¿No te gusta esa Susi? No, no me gusta. ¿Qué le tenemos que agregar? Seguridad, confianza. Bueno, ¿cuándo has tenido seguridad no con los perros? ¿Cuándo has tenido confianza no con los perros? En tu vida. Ah, pues tal vez en esta ocasión que me dieron un premio, ta, ta, ta. Párate aquí y ve cuando tuviste seguridad, confianza, ta, ta, ta. Ese es el paso 6. ¿Ya lo tienes? Sí. ¿Sientes que tienes eso? Sí. Y ahora, sin perderlo, abre tus ojos y ven acá. Y ese es el colapso. Párate en esto, activando aquello. San se acabó. Ahorita les dejo los pasos, no se preocupen. Me voy a ir. Y el último paso es prueba de fuego, checar si se quitó o no. Ven, okay. Pásale para acá, Susi.
Lo mío es claustrofobia, no me importa.
No, la razón por... Hay mucha gente que no tiene problema decirlo. La razón es nada más para que nos acostumbremos a trabajar con códigos. Hay mucha gente que dice, no me importa decirlo, pero como no sabemos en otros casos, me gusta enseñarles a trabajar con códigos. ¿Ok? Imaginen que dijo rojo, verde, azul, etc. Bueno, claustrofobia. Muy bien. Necesito, hazte para atrás, que por última vez entres a un estado X de claustrofobia. Finalmente es la última vez, sé que no es agradable, pero es la última vez. Mi pregunta es, ¿estarías dispuesta a entrar por última vez para eliminar el problema? Sí. ¿Qué acabo de hacer? Como sé que la mayoría de las gentes, ustedes no se dieron cuenta, la presuposición la voy a repetir y voy a alzar mi tono de voz. En la presuposición, en lo que presupongo. Lo que necesito, Susi, es que por última vez entres a la situación. Es la última vez. ¿Estarías dispuesta a entrar por última vez a la situación? Sé que no es agradable, pero es la última vez. ¿Puedes entrar por última vez a la situación? ¿Qué estoy presuponiendo? Pero no lo hice gritando como lo hice. Lo hice como yo no fui. Equivale al sí puedo, es fácil y lo voy a hacer 3 veces. Oye, necesito que por última vez entres a la situación para poderla cambiar. Es muy breve. Sé que no es agradable, pero ¿estarías dispuesta, Susi, a entrar por última vez para poderlo trabajar? Eso es. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Presuposición. Por lo menos 3 veces. ¿Se fijan qué fácil? Hasta yo lo puedo hacer. ¿A poco no está fácil? Paso siguiente. Entrar a la situación ahora sí. Y 3 canales. ¿Cuáles son? Visual, sensorial y auditivo. ¡Ahí estamos! Muy bien, párate ahí por favor, cierra tus ojos, Susi, y con tus ojos cerrados, quiero que por favor veas una situación de las que te causa claustrofobia. Recuerdes los sonidos que hay en ese momento. Y aunque no es agradable, conéctate un poco con las sensaciones que tienes en ese momento con el proceso que llamas claustrofobia. Especialmente detecta en qué parte de tu cuerpo lo sientes, qué ves, qué sientes, que escuchas. Y vamos a grande la imagen para que lo veas claro. Y lo más posible, Susi, imagínate que está pasando y que estás ahí en un lugar cerrado. ¿Qué te dices a ti misma? ¿Qué sientes?
¿Te contesto?
No. Auméntalo en todo tu cuerpo. Reduce aún más el lugar para que sea un espacio todavía más cerrado para ti. Incrementa la sensación en tu cuerpo de lo que te pasa cuando estás en un lugar encerrado. Sube el volumen. Y aumenta la sensación. Imagínate de verdad que estuvieras hoy encerrada en un lugar, tocando las emociones, los sonidos que tocas en ese momento. Auméntalo para que descubras en qué parte de tu cuerpo es donde estás guardando la sensación cuando estás en un lugar encerrado. Como les digo, hay gente que lo siente en el estómago, gente que lo siente en la garganta, en el pecho, etc. ¿Lo tienes? Ok, abre tus ojos y sal. Muy bien. Es así de sacudir un poco. ¿Qué parte de tu cuerpo es donde sientes cuando estás ahí? Donde
lo
sientes?
El abdomen y las manos. Me sudan las manos.
¿Te sudan las manos y el abdomen?
Sí. El pecho solar.
¿Como arañas, como mariposas en el estómago? ¿O todavía más? Muy bien. ¿Cuál es tu color favorito?
El negro.
¿El negro? ¿Tienes mucha ropa negra?
Sí.
Sí. ¿Ropa íntima negra?
Sí.
¿La conciencia negra? No, eso no. Bien, esta parte se llama pregúntale babosadas para que se distraiga. Le llamamos estado separador. A veces, en el caso de ella, fue bastante controlado. Pero puede ser que haya personas que entren a hacer este trabajo y entran en un estado muy alterado. Y cuando salen, salen así. Entonces, necesitamos romper ese estado. Preguntándole babosadas para que se distraiga. ¿Cuál es tu color favorito? Sí, tu color favorito. Mi color favorito se distrae, rompe el estado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No, estuvo bien, no quiere decir que no, pero lo estoy platicando porque ellos lo pueden hacer y hay gente que entra en un estado y ese estado separador es para eso, para que no se quede ahí. ¿Ok? ¿Sí entienden esto? La verdad no me importa saber cuál es su color favorito, si tiene ropa negra. Es simplemente pregúntale tonterías para que se distraiga. ¿Ok? Desde acá, quiero que veas a esta Susi acá, que le sudan las manos, siente aquí las cosas en la panza cuando hay un estado cerrado. No nos gusta esa Susi. Mírala ahí. Ve cómo se pone. No nomás cómo se pone. ¡Qué barbaridad! No puede ser que se ponga así. ¿Qué le falta? Y ahora sí, dame un código. Si le agregáramos qué, si le pusiéramos qué, puede ser seguridad, confianza y todo, pero ahora sí que quisiera un código. Si le pusiéramos qué, por ejemplo, puede decir seguridad en sí misma, rojo, verde, azul, no importa. Para ella es seguridad. Confianza, rojo, verde, azul, para ella es confianza. Si le agregáramos qué a esa Susi, mírala ahí, ¿qué necesita para poder estar en un estado cerrado? Tranquila, sin sudoración de manos, sin cosas en el estómago. ¿Ok? Chécalo bien. ¿Qué recurso no está usando? ¿Qué capacidad no está usando? ¿Qué habilidad no está usando? Si le agregáramos qué, si le pusiéramos qué, se le quitaba. No puedo poner yo palabras de interpretaciones. Cuando yo no conozco la fobia, es imposible que yo opine. Cuando yo conozco la fobia, bueno, pues es claustrofobia, pues métele seguridad, métele confianza, o sea, meto mi mendiga cuchara, ¿me explico? ¿Se fijan la importancia de no conocerlo? Para que elimine mis ganas de ayudar. y dejarle el proceso. En este caso, nomás lo puse como ejemplo. Tú sabes lo que necesita, no me lo digas, dame un código.
Blanco.
Blanco. Si le pusiéramos blanco, lo que ella llama blanco, podría estar aquí tranquila, por Dios, sin suturación de mano y sin estómago. Bueno, ese recurso que llamas blanco, quiero que pienses en algún evento en el cual lo tuviste, no en la claustrofobia, en otro momento. Cuando te dieron un premio, cuando una Navidad, un cumpleaños, cuando haces alguna actividad y dices, wow, me siento con blanco. Pero un evento, es importante que no diga, ah, pues de los 15 a los 20 fui así. No, dame un evento, el tal fecha, tal evento, tal cumpleaños. No me lo tiene que platicar, pero sea un evento donde tuvo blanco. Pasa, por favor, al papel. Cierra tus ojos. Y ahora recuerda, como si lo hubieran grabado en video, por favor, Susi, ese lugar, ese momento en que tuviste blanco. Los sonidos, los olores, los sabores. Y llénate de las sensaciones de tener blanco. Auméntalo en todo tu cuerpo. Incrementalo. Llénate de blanco. Aumentalo en todo tu cuerpo. Haz grande la imagen para que la veas grande. Sube el volumen para que la escuches con volumen alto. Y aumenta la sensación para que la sensación sea intensa. Y deja que corra por todo tu cuerpo, que se sienta bien. Cómo te mueves, cómo hablas, qué sientes cuando tienes blanco. Y llénate de esas emociones. Y tómate el tiempo que necesites, Susi, hasta que estés llena de blanco. Cuando sientas que estás con blanco suficiente, sin perder blanco, abre tus ojos. Sin perder blanco, camina hacia acá. Párate ahí. Ahora cierra tus ojos. Y ahora imagínate en un lugar cerrado, usando blanco. Sintiendo blanco, escuchando blanco, en fantasía, ¿eh? El lugar está cerrado, la situación sería en otro momento de claustrofobia, pero ahora estás usando blanco, sientes blanco, escuchas blanco. Tómate el tiempo que necesites para que sustituyas la situación negativa por blanco. Y en fantasía, obsérvate en un lugar cerrado, ¡ah!, sintiendo blanco, ¡ah!, viendo blanco, ¡ah!, escuchando blanco. Y ahora sí que tómate el tiempo que necesites para imaginarte ahí con puro blanco, sensación blanca, visión de blanco, escuchas blanco. Y ahora sí que hasta que no quede nada, 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 entonces tómate el tiempo que necesites. Solo blanco. Asegúrate que no quede ningún resquicio de la sensación en tus manos, en tu estómago, en tus manos. ¿Afuera? Bien, ahorita les explico lo que estoy haciendo. La prueba de fuego, bueno, ya entró al paso 6, ya hizo el 7, prueba de fuego es, ella va a entrar a imaginarse en un lugar cerrado. Se eliminó el problema, fin del ejercicio. No se eliminó, regresamos al paso 5, quiere decir que blanco no fue suficiente. 99% de las veces a la primera se quita. Pero a veces requiere algún otro elemento adicional, van a encontrar que casi siempre a la primera se quita. ¿Ok? Pero bueno, vale la pena hacer la prueba de fuego. Aunque yo sé que está bien, checo. Ella se va a parar, se va a imaginar con sus ojos cerrados en un espacio cerrado y va a checar. ¿Viene lo negativo? ¿O siente, ve y escucha blanco? ¿Ok? Pásate, por favor. Cierra tus ojos, imagínate en la situación de cerrada y chécate. ¿Aparece blanco o aparece sudoración y la pancita? Un aplauso para ella. Muchas gracias. Pase a saludar. Voy a repasar. Vamos a suponer que tengo fobia a los perros. Paso número uno, determina lo que deseas cambiar. Me voy a regresar. Paso número uno, determina lo que deseas cambiar y ponle un código. No quiero que sepan que tengo fobia a los perros. Quiero quitar rojo. ¿Ok? ¿Estás listo para entrar por última vez? ¿Listo para hacerlo por última vez? Sí. ¿Estás dispuesto a entrar por última vez? Sí. Tres veces. Sí. Muy bien. Paso tres. Métete. Ahora, ok. Ve, siente, oye, rojo. ¡Ay, los perros! Quítenmelo, quítenmelo. O sea, fuera. Ah, estado separador. Muy bien. Estado separador es... ¿Salir? Sí, salir y... ¿De qué número calzas? Bueno, pues calzo... les prometo que traigo los dedos de los pies así, o sea... Yo... Okay. Es un buen chiste, pero si no lo entendieron, que se los platiquen. Entonces, algo que sea broma. Correcto. Paso siguiente, desde acá. ¿Qué necesitas? Blanco, seguridad, confianza. ¿Algún momento en que lo has salido? Sí. Métete, por favor. Paso 6. Ve blanco, siente blanco, escucha blanco. ¡Ah! ¿Sí? ¿Listo? Abre los ojos. Y ahora ven acá, haciendo la sinapsis del colapso. Y ahora imagínate la situación, pero con blanco. Muy bien, prueba de fuego. Regresamos. ¿Se quitó? Sí, fin del ejercicio. Casi siempre se quita la primera. Ok, miren lo que pasa en el cerebro. Ella tiene, por lo que vio, sintió, escuchó un archivo, que aquí lo voy a poner como verde. Entonces, le pido que active, vea, sienta y oiga verde. Ahí está ya, activado. Ese es el paso uno. Sal y busca recursos. ¿Qué necesitas? Pues un rojo. Muy bien, entonces ponle un rojo. Ve, siente y oye un rojo, que fue el paso que hice acá. Y ahora cuando camina para allá, miles de neuronas establecen conexiones entre el circuito A y el circuito B. Por el resto de su vida, cuando ella esté en un estado cerrado, va a activar blanco. Y no hay forma de regresarle la fobia. A veces llegan y dicen, doctor, regréseme mi depresión. No, no puedo. Regréseme mi fobia. No se puede. ¿Ok? Como puedes ver, es una técnica de 7 pasos. Yo les digo siempre, háganla hasta la náusea. Si a mí me preguntan, ¿cuántas veces hiciste colapso de anclas? Cuando conocí la técnica, yo les digo, se los prometo, que por lo menos hice 600 veces la técnica. ¿Qué pasa? Tu cerebro aprende. Y tu cerebro dice, ya sé lo que quieres. ¿Quieres que en cada situación rojo, verde, azul de tu vida, yo busque en tus archivos el rojo, verde que necesitas y lo jale? Cállate, yo lo hago solo. Es un entrenador de cerebro. Es decir, no tienes que ser esclavo de la técnica por el resto de tu vida. Solamente entrena tu cerebro a que cada vez que se presente una situación puedas activar los recursos que necesitas. Yo te diría que yo ya no hago los pasos de anclas. Mentiría si te digo que lo hago. Pero mi cerebro en automático, en cada situación que se presenta en mi vida, jala el rojo, el verde, el blanco que necesito. Hace 13 años, en un accidente automovilístico, fallece mi hijo mayor de 18 años. No hay un dolor más fuerte, una pena más fuerte. No hice la técnica. En automático mi cerebro sacó los recursos, los blancos, los rojos, los verdes, los azules que necesitaba. Y fue impresionante cómo pude pasar por un proceso así, con una tranquilidad, con una paz interior. No me peleé con Dios, no me peleé con la vida, no perdí la alegría de vivir. Lo comentaba por lo siguiente, personas que no tienen estos recursos colapsan. Lo puedes ver con Carmen Salinas. Carmen Salinas perdió a un hijo hace no sé cuántos años, un chavo ya más grande. Es una gran empresaria, es una mujer de cuidado, ¿eh? Hay que tenerle cuidado, es brava la señora. Pero le preguntan algo del hijo, ¡pum! Colapsa inmediatamente, ¿lo han visto? Sí. Cae en un estado de ya, no pueden más. Impresionante. No jala recursos. Y ese es el ejemplo que estoy poniendo. Entonces, más vale enseñarle al cerebro a activar recursos para que después, ante cualquier circunstancia en la vida, yo te puedo decir... después de pasar por una experiencia así, por eso hice el maratón el 19 de noviembre, porque era el aniversario luctuoso de mi hijo. Tuvimos 7,800 gentes en el maratón en internet, tomando un curso en vivo con técnicas en vivo a través del video. Fue la semana pasada. Y me decían, ¿por qué lo hiciste? Porque es una forma, de todas las formas que puedo encontrar para decir qué le gustaría a mi hijo que yo hiciera ese día. No creo que sea que esté llorando y que esté sumido en la tristeza. Él era una persona muy generosa. Entonces yo siento, percibo, como en esa conexión, que le gustaría que yo hiciera algo por los demás. Y un curso que les podía costar, no sé, 1,000 pesos o más, 6 horas, de las 2 de la tarde a las 8 de la noche, técnicas, gratuitas para todo mundo en internet. Fueron 7,900 personas que se inscribieron. Entonces es una forma de vivir el aniversario, de vivir el evento, pero con recursos. No sé si me explico. Y ese es un ejemplo de lo que necesita hacer la persona para no colapsar, para no entrar en un estado. Y yo te digo, después de saber que esto funciona en mi vida, en casos tan extremos, sé que funciona para una fobia, sé que funciona para... Digo, no porque una fobia sea menor, pero hay una distancia en emoción. Entonces, te sugiero que le hagas la técnica 10, 15 veces para que el cerebro aprenda a tener recursos, a jalar recursos, y después lo va a hacer en automático. Una persona se come las uñas, una persona le sudan las manos, una persona tiene una manía. Ok, por favor, conéctate con la imagen, sonidos y sensaciones que tienes con la manía. Ahora sal. ¿Qué te gustaría agregarle para poderlo eliminar? Pues rojo. Ok, ve rojo, siente rojo, escucha rojo. Cuando estés listo, sin abrir los ojos, sin perderlo, abre tus ojos. ¿Ya? Ahora camina, por favor, e instálalo. Es esto. Por el resto de su vida, cuando quiere entrar a la manía, activa rojo. De hecho, no se lo puedes regresar, ¿eh? Sabemos cómo hacer esto, pero no cómo romper esto. ¿Qué les parece? Las anclas. ¿Podemos anclar a un cliente? ¡Yes! Estás hablando con él, hay un momento, por ejemplo, si llegas a visitarlo, y está la foto de su hijo jugando tenis o golf. ¿Su hijo juega tenis? El otro voltea y automáticamente entra en un estado intenso. ¿Por qué? Porque en ese momento... Es una cosa que hay que tener ética, pero funciona. Déjenme explicar. Cuando yo le digo, su hijo juega tenis, dispara un estado interno, ¿qué? Voltea con orgullo. Sí, y ganó un torneo, y así la sonrisa. Qué bueno. Como sé que es auditivo, porque es el jefe, felicidades. ¿Un ancla de qué tipo? Ya está. Oiga, qué padre, lo felicito. Bueno, sigues en la venta y todo. ¿Ya? ¿Qué le pareció? ¿Interesante? ¿Entendieron lo que estoy haciendo?
Claro.
Debe haber estado intenso y ahorita ya me quiero ir. No tengo estado intenso, no te creas. Estado intenso lleva a la persona a estado intenso. Llévala a estado intenso. Llega el niño... ¡Papá! ¡Papá! ¡Me saqué un 10! ¡Me saqué un 10! ¿Cuál es el estado intenso? ¡Éxito en la escuela! ¡Bien, mijito! ¡Excelente! ¡Felicidades! ¡Ánclalo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me pusieron la estrellita! ¡Bien, hijo! ¡Tú puedes! Y lo anclas. ¡Ah! ¡No puedo hacer la tarea! ¡Ah! ¡No me sale! A ver, ¿qué te pasa, hijo? ¡Ah! Y se pone a hacer la tarea. ¿Se dan cuenta de todas las posibilidades? Son infinitas. La que estás pensando funciona también. O sea, puedes anclar lo que quieras. ¿Qué les parece? Puedes decir, híjole, pues vale la pena. Yo no sé si tú quieres decírselo a tu pareja que lo vas a hacer o simplemente lo anclas. O la anclas, como tú quieras. Depende de ti. Vaya, si tú quieres hacerlo, díselo. Y si no, no. Ahora les pregunto, nomás como reflexión. ¿Casarte con el hombre que tú quieres Muy bien. Entonces le digo a la chica en el curso, dame todo lo que quieres. A ver, a veces las que más llegan en ese estado de ansiedad son las que ya están cercanos a las 30 o pasaditas de las 30. Cuando dicen, ay mamá, ya se me fue el barco, ya se me fue el avión, el tren. Cuando son veinteañeras les vale. Pero llegan a una edad en donde dicen... Y luego dicen, chin, ya cumplí 30, 32. Ya no me voy a casar con uno de 20. Y uno de 33, 34, soltero, me da miedo. Entonces, a ver, dame tu lista. Pues mira, un cuarentón, no me importaría. 35, 40. Ok, que sea divorciado, no me importa. Sé que voy a lidiar con un niño, con dos, está bien. Pero sí que tenga lana para no mantenerlo al desgraciado, que sea una persona que tenga billete, que ya pueda mantenerlo, o sea, que esté bien económicamente. Una persona, 35, 40, de billete, con una maestría, porque me gusta una persona inteligente, quisiera que tuviera una licenciatura y una maestría, y si puede un doctorado mejor. Quiero una persona pensante. Estamos como haciendo tu cartita a Santa Claus. Y luego le pregunto, ¿y cómo le haces para encontrarlo? Pues voy a los antros, voy a los bares, voy al barrio antiguo y trato de estar en los las discos. Imagínate, Javier, que yo te digo, tengo dos rifles, vámonos de cacería, vamos aquí a la sierra, por ahí por Chipín, que vas para allá. ¿Sale? Vamos. Y me dice, ¿y qué vamos a cazar? Osos polares. La probabilidad de que un oso baboso se haya venido caminando desde Alaska, pasó por Canadá y todo, y siguió a lo baboso hasta llegar a Chipinque, está canijo. ¿Pudiera suceder? Sí, pero la probabilidad es muy remota. Entonces, un hombre de 35, 40 años, con billete, con una maestría, va a ir al barrio antiguo, va a ir a un antro, a Ponchis, 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 ¿cómo te llamas? ¿Eh? ¿Sí? ¿Dónde vives? ¿Eh? Están yendo a cazar osos polares a Chipinque. Esos hombres no van a estar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿dónde están? Pues en, ¿los osos polares dónde están? Pues en el Polo Norte. Entonces vámonos al Polo Norte y falta que lo encontremos, pues ya estamos donde hay. Muy bien, quiero una persona con una maestría, un doctorado, que, ok, agárrate el periódico. Congreso de notarios, congreso de abogados, congreso de ingenieros, en el hotel tal y tal. Pues ahí aparécete a cenar y a comer. No, pues me gustaría un médico. Me gustaría un médico especialista. Congreso de cardiólogos. Se van a presentar aquí en el Hotel Quinta Real. Aparécete al Congreso de Cardiólogos. Si puedes, inscríbete, si dan chance, y si no, pues aparécete. ¿Eres cardióloga? No, pero vieras cómo me interesa esto del corazón. Ok, tú métete. Ya estás donde hay, falta que encuentres, porque te vas a encontrar muchos que son casados, que nomás quieren ver que ligan. Pero si empiezas a buscarle y demás, filtrar, lo tienes. No sé si soy claro. Métete a una maestría, una especialización en desarrollo humano. Ahí hay también un montón de divorciados y divorciadas. De billete, además. Porque andan viendo en qué se gastan la lana y ya como tienen resuelta la vida, pues ahora quieren superarse. ¿Sí me entienden? Ahí está. Pero entonces, niñas, les digo, ¿cómo quieres agarrar un oso polar yendo al antro, a las fiestas? Un lugar donde puede haber, bueno, las bodas. Porque ahí viene el primo, viene el pariente de hace mucho, que quién sabe qué, que viene de quién sabe dónde. Ahí puedes encontrar. Y rastré ahí con las primas. ¿Tienes algún primo? No, pues está divorciado ese cuate, tiene poco. Y, ahí está. ¿Te gusta, no? Ahí está, o sea, por Dios, ve de cacería. Detectas, es visual, es sensorial, es auditivo. ¡Ah, ja, 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 ja! Muy bien, pues me dio mucho gusto conocerte. Disparas el ancla para que te vuelva a buscar. Termino con una reflexión final sobre lo que es el inconsciente. ¿Y por qué están los problemas de los anclajes tan fuertes? Hay dos tipos de hombres en México: los infieles y los muertos. No hablo de que traen un amante y viven con otra, pero les encanta, si hay una chance, prefiero ir a un antro, ir al table y de repente, pues bueno, vénganos tu reino. Y todo es natural. No hablo de... Y es lo que no entiende la mujer, ese tipo de infidelidad no es una relación. Cuando la mujer le pone el cuerno al hombre, la perdió. Está enamorada. El hombre no, es un baboso que fue nomás a tener una aventura ahí. Pero le pasa lo siguiente, amigos. El hombre va a esos lugares. Y entonces acaba de terminar de estar en la pachanga y se va a dar un baño y le queda la sensación, chin, huelo a jabón chiquito. Y él tiene una rutina. Siempre que llega a su casa, todos los días, llega, le da un beso a su esposa y se sienta a ver tele. Pero esta vez, como trae la sensación, llega corriendo, ¿qué hombre, amor? Me va a dar un baño, tengo mucho calor. Y se mete al baño. Entonces, ella inmediatamente detecta. ¿Qué pasó? ¿Por qué se comportó diferente? Y siente un nudo en el estómago, pero dice, son mis nervios. Pero luego el otro menso está bañando. Eres secreto de amor. O sea, hasta eso el baboso. En ese momento es... ¿Qué está haciendo este tonto? ¿Por qué está tan cantando canciones que normalmente no canta? Y siente mucha alarma, se inquieta y agarra el celular, cosa que normalmente nunca hace. Y empieza a checar. 10 llamadas en el día a un número. Entonces toma el número. Ella no va a hablar, para eso son las amigas. Las amigas son amiga, manita, chécame este número. Y la otra, ahorita vamos a saber quién es. Para eso son las amigas. Le habla. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Eres Rocío? No, soy Angélica. Ya tiene el nombre. Así. Qué raro, me dieron tu teléfono. ¿Es este número? Sí, pero sí, por lo menos si eres la que trabajas en cervecería. No, yo trabajo en Alestra. Ya sabe dónde trabaja. Si la CIA, la KGB, la Procuraduría tuviera ese nivel de investigación, agarraban al Chapo en 24 horas. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Eso es algo que solamente las mujeres pueden hacer. Qué impresionante. Ya tiene todo. Bueno, pues me equivoqué, gracias. Ya sabe entonces que se llama Angélica, que trabaja en Alestra y que vive en tal domicilio. Le habla a la otra, ya sé todo, manita, apúntale. Fíjense, ¿qué maldad, no le va a decir nada. Se va a esperar para digerir mejor el proceso. Al otro día llega a comer, se le queda viendo, no le dice nada. Y el otro agarra el primer cucharada de sopa y ahí se la suelta a camarropa. ¿Quién es Angélica? ¿Qué? No sé nada. No sabes nada y te estás ahogando cuando te dijeron el nombre. Esa es la señal absoluta que es irrefutable. ¿Quién es Angélica? Muerto. No sé de qué me hablas. No te hagas baboso. Trabaja en Alestra. Y vive en tal lado. Y ya hablé con ella. Eso no era cierto. ¿Qué le dijiste? Ya se ventanea solo. ¡Qué burro! Por eso cuando un hombre engaña a su esposa, a los 8 días lo cachan. Cuando una esposa engaña a su marido, 7 años después dice, la noto rara. El tonto habla de su teléfono y la brillante compra un amigo kit de 300 pesos solo para hablar.
No lo compres, se lo
regalo. Aparte. Es decir, a ver, ¿pueden entender eso? Bueno, una vez que lo cacharon, así como les dije, hay dos tipos de hombres, los infieles y los muertos, hay dos tipos de mujeres, las estreñidas y las muertas. O sea, se estreñen. ¿Por qué se estreñen? Porque se quedan atoradas con la experiencia y eso genera estreñimiento. Le llamamos la mordida que no suelta. Ya pues, me cachaste, está bien, perdóname. Claro que no lo perdonan de volada, lo traen como 2 meses con flores, serenatas, regalos, ni creas que me vas a con esto. Y lo trae ahí hasta que ya lo perdona, porque finalmente lo perdona. pero lo perdona y se queda anclada. Le llamamos la mordida que no suelta, se queda así. ¿Por qué se llama la mordida que no suelta? Como los perros de pelea muerden un objeto, levantas el objeto y el perro viene colgando. ¡Suelta! ¡Suelta! Y más aprieta el perro hasta que lo matas y no suelta. De hecho, se quedan trabados de las mandíbulas. Imaginen la mordida que no suelta en ella. Está bien, te perdono, pero no. ¿Por qué lo hizo? Él me mintió. Y está atorada, repasando la imagen, sonidos, sensaciones. Para la mente es lo mismo pensar que la sigue engañando todos los días durante un año. Y está anclada. Se va a estreñir. Con lo poco infieles que son los hombres en México y lo brillantes que son para que no los cachen, ¿creen que habrá mujeres estreñidas en México? Entonces, yo les digo siempre, mira, tienes dos caminos. Podemos trabajar una técnica para que se te quite. O te puedes morir de cáncer, lo que tú escojas. Un cáncer, una colitis, ahora, quítate de andar con él. Tienes todo el derecho del mundo a divorciarte. Pero no estés ahí. Además, ¿qué creen que habla con sus amigas? Ay, ¿por qué son así los hombres? ¿Por qué siempre hacen lo mismo? ¿Por qué nos engañan? Ay, no, es que sabes que yo no le tengo confianza. Yo ya no creo que pueda ser. Oh, qué la canción. Y el hombre, no, ya me perdonó mi vieja, qué padre. Él no va a decir, fíjate que la regué. Ahora me doy cuenta, compadre, que está mal que la engañe. No. ¿Qué pasó, compadre? No, ya salí de esta, compa, ya me perdonaron. O sea, no se queda en el proceso, no sé si me explico. La mujer sí. ¿Qué les parece? Entonces yo les digo, mira, haz lo que quieras, o divórciate o trabájalo para quitar la situación. Suelta la mordida. ¿Cómo? Ahí está la técnica. ¿Qué necesitas para ya liberarte de esa situación? Estar tranquila, estar en paz. ¿Cuándo estuviste? Vente acá. Y ahora, en fantasía, imagínate con tranquilidad, se acabó el problema. Soltó la mordida. ¿Qué les parece? No tienes que perdonarlo. Puede ser que digas, no voy a pasar por esto y no lo voy a aceptar. Pero divórciate. No te quedes ahí. Tienes todo el derecho del mundo, pero sepárate. Pero si decides estar ahí, suelta la mordida. ¿Ok? No tiene caso. Digamos que hay cambios de primer orden y cambios de segundo orden. ¿Cuáles son los cambios de primer orden, de segundo orden? Los que no son de primer orden, ¿no es cierto? ¿Tiene sentido? Alguien me dice, parece una broma, no. Todo es de primer orden excepto tres cosas. Adicciones y síntomas. Y una más que se llama ganancias secundarias, pero me quedo con dos. Todos son cambios de primer orden. Si no entran en adicciones, como alcoholismo, drogadicción, y síntomas físicos como enfermedades. Pero enfermedades ya me refiero a un cáncer y cosas así. Si no estás en esa variable, que le sudan las manos, se come las uñas, se hace pipí en la cama, hay una situación que no quiere perdonar, una claustrofobia, una fobia a las arañas, una irritabilidad, un miedo a vender. Todo eso son cambios de primer orden. Y en el caso de los adultos, colapso. Y en el caso de los niños, hablarles dormidos. Lo vamos a ver mañana. Háblale al niño cuando está dormido. E inmediatamente, en 24 horas, 48 horas, instaló el nuevo circuito. ¿Y las adicciones qué? Técnicas de segundo orden que no alcanzamos a ver aquí. Aquí les voy a dar para primer orden. Las técnicas de segundo orden no alcanzamos a verlas aquí. No. Y se requiere una mayor afinación de la calibración, la observación. Y la comunicación con el inconsciente. Pero bueno, para tomar un curso de 2 días y tomarlo así, esto es excelente. Pero si les interesa, si hay técnicas de segundo orden, específicamente se llama reencuadre de 6 pasos. Reencuadre de 6 pasos. O reencuadre de 6 pasos para la salud. Si tú vas y dices, a ver, cáncer es un resentimiento. Ay, no vengan con fregaderas. El cáncer es una reproducción inadecuada de las células. ¿Qué jodidos o qué cosa tiene que ver con el coraje? Vamos a explicarlo. Hay una vinculación entre el estado de psicológico y el estado de defensas. Es decir, el sistema de inmunológico, el sistema de defensas, los anticuerpos, está totalmente asociado con el estado psicológico. Estás fuerte psicológicamente, está fuerte tu estado de defensas. Te caes psicológicamente, bajas tu estado de defensas. Eso está probado. De hecho, ahora si haces una maestría, se llama psiconeuroinmunología. Es decir, ya está súper aceptado que la inmunología está pegadita a la psicología, a la emocional. ¿Ok? Tenemos entonces unos globulitos blancos que andan por todo el cuerpo detectando cuando hay un bicho. Estos globulitos tienen como un radio, chocan contigo, con una parte. ¿Tú quién eres? Soy una plaqueta, por si hay una hemorragia. Pase, pase, te tengo anotada que soy yo. Y tú, yo soy un globulito rojo, no me ves hacer nada. Ah, pase, pase, pase. Y cuando detecta un bicho, ¿quién eres? No le dice. Imagínate, pero un sistema de radio que dice, aquí tenemos uno que no soy yo, es alguien ajeno a mí, déjense venir a romperle todo el Océano Pacífico. Y se forman unas defensas que llegan, pero son como los granaderos, como los antimotines. Llegan en bola y rompiendo el hocico. O sea, no preguntan, ¿esta era? Sino, ¡pa, pa, 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 fuera! Si se pueden, se comen al bicho. Y si no, le inyectan sustancias para que explote y se lo comen en cachitos. Bueno. Pero, ¿qué pasa cuando me quedo? Mi sistema inmunológico se queda. Todos los días nos estamos reproduciendo. Las células no dejan cadáver, porque si no seríamos un montón de cadáveres adentro. Cuando la célula está vieja y sabe que ya se tiene que morir, se empieza a angostar, ¿se acuerdan de esto? Se va a las orillas y se forman dos células jóvenes nuevas, la famosa mitosis. Son millones de mitosis que se están dando en este momento en tu cuerpo, porque son todas las células del hígado, del páncreas, del estómago, intestino, piel, todas las células se están reproduciendo. No al mismo tiempo, sino hay mitosis en todos lados. Y hay momentos en que esa mitosis no se hace bien. Imagina dos células, se reproduce mal, no se hizo bien el uso cromático, todo el rollo, ¿te acuerdas de la profase, telefase, todo esto en la mitosis? Y entonces salen una célula degenerada, se llaman células degeneradas. Esa es la célula cancerosa. Si fuera en el hígado, en el riñón, en el páncreas, se forma una célula que no sirve para el páncreas, que no sirve para el riñón, que no sirve para el hígado, pero ahí está. Con una característica, las células cancerosas o degeneradas no tienen el código de que tienen que morirse rápidamente, en 20 días, en 21 días. Dura mucho más, se les olvida que se tienen que morir. Entonces, el tiempo que tardan es mucho y luego hacen una mitosis también y dan lugar a dos degeneradas. Entonces, el cáncer no te da del día para mañana. No sé si soy claro. Porque por el propio proceso de la primera célula es lento el asunto y da origen a dos degeneradas. Después, estas dos, después de un tiempote, dan origen a cuatro. Y ahí se va formando el masacote llamado tumor, que es la bola de células que no sirven para nada, pero llegan a afectar tanto al órgano que le afectan su función. Pero tenemos unas células que tienen permiso para comerse a mí mismo. Todas las células atacan a bacterias, virus, parásitos. Nadie me puede atacar, ninguna célula tiene permiso para atacarme a mí, excepto unas células que se llaman células asesinas, células killer, que esas pueden llegar cuando el globulito blanco detecta, aquí hay una cancerosa, esta no requiere defensas, requiere a las killer. Se dejan venir como Rottweiler, las células killer, y se comen a la cancerosa. Son las únicas células que tienen permiso de Diosito, la naturaleza, la biología, llámenlo como quieran, para comerme a mí mismo, siempre y cuando sean células degeneradas. Entonces, todos ustedes han producido células cancerosas muchas veces, pero tus células killer se la han comido. Pero un día te atoras, él me mintió, te atoras, te estriñes psicológicamente. ¿Quién se estriñe? El sistema inmunológico. Aparece la célula cancerosa. No se detecta. No mandan a la killer a atacar. Se forma el tumor. ¿Entienden? No es que el coraje te genere el cáncer. El coraje paraliza tu médico interno para mandar las células killer a comer las células cancerosas. Por eso, esas células especialmente se producen en la médula de los huesos, especialmente en la que tenemos aquí en la columna por dentro. ¿Han comido tuétano? Lo que traen los huesos adentro, ahí se producen estas células. Por eso a veces, en algunos casos es trasplante de médula, porque tu médula no está produciendo células killer, pero la de tu mamá sí, y te trasplantan la médula para que empiecen a producir células killer. Y las células killer pueden tomar un tumor del tamaño de una pelota de tenis y en 2 semanas es una canica. Son Rottweilers. Paréntesis. Las que todavía no se han casado, todavía no tienen hijos, cuando nazca tu bebé, guarda el cordón umbilical en congelado, no lo guardes en, como los abuelitos que lo agarraban en una gasa. No, guárdalo congelado, porque son puras células madre. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy diciendo? Dentro de la médula ósea tenemos células madre. Cuando le llega la señal a la célula madre, las células madre se llaman así, fíjense, células madre, madre solo hay una, porque las células madre pueden producir cualquier célula. Células para bacterias, células contra parásitos, células contra virus y células killer. Entonces, si algún día a tu bebé le diera un cáncer, toman esas células madre, las ponen ahí y empiezan a producir células que necesita tu cuerpo defensivas. Son refacciones para tus hijos. Claro que en nuestro tiempo no había eso, pero ahora hay laboratorios que pueden congelar el cordón umbilical, que son miles, quizás millones de células madre. Son puras células madre. ¿Ok? Bueno, hecho este paréntesis porque valió la pena comentarlo. Para los que todavía no se han casado, hay laboratorios que hacen ese trabajo de congelación del cordón. Entonces, esto es lo que sucede. ¿Qué vamos a hacer con PNL? Soltar la mordida para que de esa forma deje de estar paralizado tu sistema psicológico, se desparalice tu sistema inmunológico y con técnicas aparte de estas vamos a programar tu dormido y todo, inconsciente, ponte a producir células madre, hecho rápido. Okay, entonces ponte a producir células madre, y entonces el inconsciente, ya que no está paralizado, aumenta impresionantemente la producción de células madre. PNL no cura el cáncer. Es imposible que el PNL cure el cáncer. El cáncer lo va a eliminar tu propio organismo generando células killer a partir de tus células madre, que PNL ha modificado en la parálisis. Te cura tu propio cuerpo. ¿Ahí estamos? Entonces no decimos, es que PNL cura el cáncer. No, por favor, pues, ni que fuera qué. El cáncer lo va a eliminar tus células killer porque no las estás produciendo a partir de tus células madre, porque has paralizado tu sistema psicológico y como está vinculado, has paralizado al médico interno que se llama sistema inmunológico.